partir de este momento, levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Muchas gracias por esa presentación que siempre me encanta, Luchito Schwanner ahí, diciendo que siempre tenemos el ánimo en alto y que queremos compartir todas las cosas positivas que uno pueda entregar. Buena música, buenos consejos, excelentes invitados, grandes conversaciones. Y cuando uno tiene la posibilidad, un día viernes, cuando el cuerpo dice, ¡ay, qué rico día viernes! Tener una conversa a esta hora, a las 3 de la tarde, no sé, perdón, a la 1 y media de la tarde, hasta las 3, para poder decirle a usted, va a conocer gente que hace algo por los demás, que hace algo por las jovencitas, que hace algo por los adultos mayores, que hace algo por los niños, yo creo que siempre es bueno. Esas son las cosas que a mí me alegran el alma. Y además, si uno se encuentra con amigas del alma y de tantos años, mejor todavía. Le voy a presentar a mis invitadas, mujerazas todas ellas. Patricia Undurraga, la gran tía Patricia de la televisión, tantos años, Pati, bienvenida.
Muchas gracias, Paulina. Estoy muy contenta de poder estar este viernes aquí en tu programa con tan buena onda, con tanto positivismo. Además, partiendo un año donde creemos que vamos a lograr muchísimas cosas, porque ¿verdad? Ya sabrás a qué estoy dedicada, y son dos motivos que me apasionan y me entusiasman muchísimo.
Y que te tienen súper linda. Ay. Porque yo creo que yo creo que el cuerpo refleja lo que le pasa al alma.
Muchas gracias.
Y cuando el alma está contenta, uno lo transmite.
Es verdad, es verdad. Me tiene muy contenta, y hace muchos años que yo trabajo en una fundación. Soy miembro del directorio de la Fundación Beneficencia de los Sagrados Corazones. Entonces, muchas noticias, auditores preciosos, en que vamos a compartir con ustedes. Y Paulina, yo sé que tú serás una gran anfitriona para poder cumplir con nuestros sueños.
Linda. Mira, Dios siempre me pone el servicio en mi vida. Por algo será. Y yo le hago caso al caballero allá arriba, ¿no?
Así es, pues tú por tantos años te dedicaste.
Y siempre le digo, contenta, señor, contenta.
Así es.
De verdad. Así es, estamos con tres amigas que pertenecen a la Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones. Aquí a mi lado también está nuestra hermana Valentina Pérez. ¿Cómo le va, hermana?
Hola, buenas tardes, Paulina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
No, feliz.
Yo creo que este programa de este día viernes va a ser más enriquecedor para toda nuestro auditor.
Sí, pues.
Y vamos a un poquito conocer lo que nosotros hacemos como fundación.
Y cómo poder también la gente que se enganche, cómo poder ayudar.
Sí,
así eso es lo principal. Y Mary Ramírez, periodista, voluntaria, colaboradora, las tiene todas. Y culpable de que la tía Patricia Undurraga y de que la hermana estén aquí,
exactamente, sobre todo Valentina pasando vergüenza, que no quería venir.
¿Por qué?
Patricia ya está más acostumbrada, ¿no?, a la radio y a la televisión, etcétera. Todos nos acordamos muchísimo, Patricia. Para mí es muy grato además encontrarme con ustedes dos aquí, por rostros de televisión, maravilloso. Tía... Bailábamos cuando éramos chicos,
claro, con la tía Patricia con su buzón, sí, claro, con el señor lápiz, claro, siempre educando, Pati, siempre relacionada, sí, con la educación, con la pedagogía, con la enseñanza.
Así es, siempre, porque fíjate que yo creo que la educación, yo soy directora de un colegio aquí en la comuna de Providencia, donde está ubicada tu radio, es algo que siempre me ha gustado, lo llevo en la vena. Creo que la educación es parte de la vocación social que uno tiene también, sí, y por eso también vinculada con la fundación.
No, y además que yo creo que la educación es parte, no ni siquiera es parte, yo creo que es la base de una sociedad. O sea, si nosotros no nos preocupamos primero de la salud y de la educación, difícilmente podemos hacer algo por un país, por una comuna, por un pueblo, por una localidad, por lo que sea.
Así es.
Yo el otro día veía, cuando se empieza a hablar de el lunes negro, el lunes terrible.
El super lunes.
El super lunes que se nos venía. No pasó nada con el super lunes, no hubo ni un taco. Pero se nos olvidan, por ejemplo, los super lunes que sí son super lunes para esos niños que tienen que caminar kilómetros para ir a la escuela. Así es. Tú sabes que, mira, a mí se me pone la piel de gallina, porque me acuerdo, yo salí a los 15 años, salí con 15 años de cuarto medio, entré con 16 a la Universidad Católica, estudié pedagogía básica, y mi sueño era casarme con un agricultor y que él me tenía que construir una escuelita para yo hacerle clase a los niños para que no tuvieran que caminar kilómetros de kilómetros para llegar a recibir educación. Ese era mi sueño. Imagínate. Y ese era mi sueño. Ahora, la vida, porque yo tenía, el caballero allá arriba me tenía otro camino, pero igual me llevó por la educación, por la comunicación, por la ayuda social, y de repente, como profesora, podía ayudar quizás a 30 niñitos, 40 niñitos.
Con medio de comunicación.
Pero como comunicadora tú puedes ayudar a miles de niños, millones de niños. Millones de personas que pueden escuchar el mensaje, que pueden acceder a saber cómo se puede ayudar y lo que están haciendo otros por otros.
Así es.
Y que a veces, como dijo Sir Winston Churchill, nunca tan pocos hicieron tanto por tantos.
Así es.
Y eso se nos olvida. Creemos que no, tiene que ser mucha la gente. No, a veces son poquitos y hacen mucho por mucha gente. Eso yo creo que va a ser la temática del programa de hoy, que en esta fundación de Beneficencia Sagrados Corazones vamos a empezar a conocer a qué se dedica, cuáles son las áreas que tiene. Patricia, tú me dijiste que formabas parte del directorio.
Así es.
¿Hace cuánto tiempo que existe esta fundación Sagrados Corazones?
Esta fundación existe hace más de 20 años.
1982.
¿Ya? Hace más de 20 años, mucho más. Mm. Yo solamente pertenezco hace 10 años.
Perfecto, pero harto tiempo.
Y desde que me convocaron, la verdad es que me interpelaba en los tres espacios en que se mueve.
Ok.
Tiene el Jardín Reina La Paz, que es el jardín infantil, que recibe recursos de la Junji, tiene esa lacuna y es un jardín modelo que está ubicado aquí en la comuna de Macul. La verdad es que es un espacio educativo, recreativo, de acogida para esas madres en situación vulnerable dentro de la comuna, precioso, y se hace un trabajo ahí con su directora, Paola Riquelme, precioso.
La sala cuna y jardín infantil Reina de la Paz.
Reina de la Paz, okay. Así es. Y a su vez está el hogar Padre San Damián, que recibe también abuelitos. Es un centro abierto, solamente van a pasar el día.
Perfecto.
Pero son abuelitos, Paulina.
En situación de vulnerabilidad también.
Y muy solos, muy solos. Y encuentran ahí un espacio donde se encuentran, se cuentan historias, se acompañan, se les da una rica alimentación, se les da también un espacio donde ellos les permite compartir, acompañarse y de verdad recibir muchos talleres entretenidos.
Vamos a ir conociendo cada una de estas áreas. Y también está la residencia de Nuestra Señora de la Paz.
Y que la reina es ella, hogar, la Valentina.
El hogar
Nuestra Señora de la Paz. Sí.
Hogar Nuestra Señora de la Paz, que es para...
Es para niñas y adolescentes, todo derivado de... Nosotros somos colaboradores con el CENAME.
Ok. Oye, Irene, estaba contento con la noticia que dio el presidente el lunes. Porque dijo clarito que aumentaba el presupuesto para el CENAME en el doble, esto no al tiro, increciendo. Pero que además se va a trabajar para que los niños estén cada vez más cerca de sus familias, no pasen tanto tiempo recluidos. Va a haber una investigación de quién realmente tiene que estar en un hogar del CENAME y quién no.
Lo cual es importante porque la familia...
Pero si la familia es lo mejor. Todo. Ahora, es cierto, hay niños que preferirle que estén en una organización, en una institución, que con una familia que de repente puede agredirlo sexual, físicamente, psicológicamente. Entonces, pero de repente hay abuelos que los podrían tener. De repente hay una tía que se quiere hacer cargo del niño y no ir a parar a una institución como el CENAME.
Que es completamente distinto a estar fuera de la familia. Pero sin duda. Yo creo que para allá tiene que apuntar la
neurona. Hay gente que quiere acoger a estos niños. Y dice, yo quiero ser, no sé, cuidador,
Padrino, por ejemplo. Pueden partir como padrino, sí.
¿Me entiendes? Mm. Entonces, hay tanta manera de ayudar, no decir, no, este niñito, ya, para el CENAME, listo. Y le destruyen la vida.
Ahí yo puedo aportar algo, Valentina, y yo creo que me gustaría que tú me corrigieras, pero tengo la impresión, y espero que con esta nueva posibilidad de reformular y de crear un centro de atención al menor y de los derechos vulnerables y vulnerados de los niños, pueda de verdad los jueces tienen una participación muy importante en esto, en la decisión de qué niños realmente tienen que ir a un hogar.
Lo dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Lo dijo el lunes. Sí. Más, lo dijo el domingo en la tarde, afuera de La Moneda, lo dijo. Dijo que iba a haber una mayor participación fiscales, jueces, abogados, pero en conciencia. No es que, el abogado por sacar, ya tengo tanta cosa que hacer, entonces no, ¿sabes qué más? Nota nomás, tú estás listo, cabrito, al Sename. No va a ser así. Ahora va a haber realmente un estudio y un análisis de qué niño debe ir o no debe ir al Sename.
Y sobre todo pensando, Paulina, que no todos los niños
son iguales. Así es.
Y no todas las residencias podemos responder a las necesidades que presentan esas niñas y esos adolescentes. ¿No? ¿Cómo reconocer de repente, por ejemplo, nuestra residencia es una residencia simple? ¿Ya?
Nosotros ¿A qué es lo que le llamamos residencia
simple? No tenemos un personal calificado como multidisciplinario que podamos responder a las necesidades, por ejemplo, de una situación psiquiátrica. No podemos
psicólogo
tener
no tiene.
Tenemos psicólogo, ¿ya? Tenemos trabajadores sociales y tenemos todo.
¿Por qué dices que no podías responder a una situación
Porque
psiquiátrica?
Porque de repente las situaciones que viven las niñas y adolescentes son mucho más complejas y que requieren un medicamento, una medicación
o un psiquiatra
y que tenemos que responder a eso.
Ya.
Porque no es solamente sacar a la niña de la familia y llevarla a la residencia, llámese como se llame, sino cómo reparamos, hacemos el proceso de reparación de esa niña o de esa adolescente.
Totalmente de acuerdo.
Porque así solo podría volver nuevamente a la familia. Sino de lo contrario, la seguimos alejando más, la dañamos más, la vulneramos más de otra manera. Si tenemos claro la convención del año 89, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los niños tienen, hay cinco pilares, ¿no? Uno de ellos es el bien superior del niño. Si tuviéramos más presente esto, ¿cuál es el bien superior de esta niña, adolescente, de la edad que tenga, tomando en cuenta la situación económica, socioeconómica que viene, ¿no? Nosotros podríamos responder mejor. Por eso lo que dijo el presidente el lunes es súper importante para nosotros, porque nosotros también queremos recuperar esa niña adolescente.
Sí, mira, yo creo que las medidas que tomó el lunes fueron macanúas.
Fenomenales.
Macanúas.
Además,
limpian.
Como primera medida.
Primera medida a los niños.
Primera medida a los niños. Sí, claro. O sea, son las bases.
Yo creo que, ¿sabes qué? Ahí influye mucho Cecilia Moreno.
Sí,
como mamá, como abuela.
No, y además todo el escándalo que viene ya desde el 2015, ¿no es cierto? Sí. De la muerte de Lisette Villa.
Sí, pero resulta que yo creo que el problema en el Sename viene de mucho
más
atrás.
Sí, por supuesto que sí.
Mucho más atrás.
Sí, y es muy importante hacer hincapié en que el Sename, a nuestro parecer, no es una institución que quiera reinsertar a las niñas, ni en su familia ni en la sociedad. Que vayan pasando.
Eso yo creo que era lo que pasaba hasta antes que asumiera este gobierno.
Exactamente.
Ahora ya no va a pasar eso.
Esperemos.
Porque eso fue, lo que dijo el ministro de la Justicia.
El ministro de la Reina.
Nosotros esperamos que así se cumpla, porque la verdad que a veces hay tanta burocracia y uno tiene sueños maravillosos. Pero queda en el papel.
Sí, porque vendemos el Parlamento.
Exacto, que se aprueben las leyes. Fíjate lo que decía recién Valentina. Hay niñas que hemos tenido en el hogar, que niñas que tienen problemas psiquiátricos severos, son esquizofrénicas. Y por supuesto, la familia también las deja, las abandona. Y también cuando tú requieres llevarla, requieres internar muchas veces. Y te encuentras también con la atención en salud, que tienes que hacer filas enormes para que te puedan atender, que te puedan derivar. Y yo me acuerdo muchas veces, muchos años atrás.
¿Cuántas niñas hay en el hogar?
24 niñas.
24.
Pero mira, yo tengo que agradecer aquí al CEFAN de Vista Hermosa, que es el que nos corresponde a nosotros allá. Nosotros estamos ubicados en Casas Viejas, Puente Alto. Nosotros tenemos todas nuestras niñas, gracias a el equipo que existimos. Hay una persona que está responsable tanto de la salud como de los estudios, escolaridad, pero estas niñas están todas en la red de salud. Todas tienen sus controles al día, podríamos decir. Lo cual eso es muy importante cuando hablamos que el ser humano es un ser sagrado, que tenemos que cuidarlo. Mm. Y por otro lado, tenemos también que esta niña, que a lo que nos preocupa a nosotros es la política, ¿no? Esta niña está hasta los 18 años. Después de los 18 años, estas niñas egresan del sistema, ¿no?
Claro, pero ¿cómo, a dónde ¿cómo van después? ¿Tienen pega?
¿Con qué herramientas?
¿Pueden seguir estudiando?
¿Qué herramientas? ¿Qué le hemos nosotros dado a estas niñas? Porque es verdad, tú estás ahí en la formación exigiendo los estudios que son normales, de primero básico a octavo, luego de octavo a cuarto medio, ¿no? Según los ciclos que hay en los colegios. Pero después de esto, ¿qué pasa con la niña que cumplió los 18 años? Si esta niña la vamos a seguir apoyando, ¿cómo la vamos a seguir apoyando? ¿Cuáles son las herramientas que le entregó la política, ¿no?
Esta política del
país. Claro, porque en el fondo son un poco responsabilidad, entre comillas, de todos nosotros, ¿no?
Claro,
los jóvenes que nosotros estamos formando la sociedad del futuro.
Sí, y hemos ido subvencionando y subsidiando muchas cosas.
Vamos a ir conversando de cada uno de los hogares, de los abuelitos, del adulto mayor, de los niños, de la sala cuna y de estas Lola y de las adolescentes. Con Patricia Andurraga, quien es miembro del directorio, con la hermana Valentina Pérez, con Mary Ramírez, que es periodista y voluntaria en la residencia de esta Fundación de Beneficencia Sagrados Corazón. Pero también vamos a compartir todo esto con buena música, como dicen mis anuncios. Y yo soy una seguidora de él, me encanta, amoroso, sencillo, simpático y buen mozo el cabrón. Lo conocí en Viña, me refiero a Pablo Alborán, que nos trae uno de sus últimos grandes éxitos, Saturno, que además me encanta.
Maravillosa canción.
Cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor, y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer. Cueste admitir que sientes como siento, la almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Solas tu voz y mi voz pidiendo perdón,
Hemos vuelto después de escuchar a Pablo Alborán con Saturno. Ahí dice, y en Saturno, bueno, dice los hijos que nunca tuvimos. ¿Cuántos? Que de repente hay niños que no han llegado al mundo porque no, o no se puede, o porque los pierden. Ahí está la ley del aborto y todo el cuento. Que podríamos, eso nos da para otra conversación y otro problema.
Otro tema.
Paulina, pero dígame. ¿Sabes qué? Nos da también la posibilidad de abrir, y que creo que también se va a implementar, el tema de la adopción. Dar sí, pues, más posibilidades para ya que puedan ser
eso también,
adoptados niños.
También lo dijo Larraín. Dijo que se iba a estudiar la ley de adopciones para que fuera menos engorrosa, más rápida y con mayor facilidad para adoptar. Porque la verdad que hay tanto niño que podría estar en un buen hogar, un hogar que realmente le dé amor. Quizás no todas las cosas materiales, pero lo principal que quiere un niño es que lo quieran.
Así es.
Nada más.
Así es. Así es. Paulina, a mí me encantaría aprovechar este espacio, además con esa música de fondo que tienes de Inmensamente Feliz. Sí. Es preciosa, es linda. La vi con mis nietos. Y yo soy inmensamente feliz. Y yo estoy segura que en la vida uno tiene tantas y tantas oportunidades donde canalizar sus energías, donde canalizar... A veces en su casa tiene espacios, tiene ropa, tiene muebles, tiene...
Mira, de repente acá en el programa me llama gente y dice, lo que pasa es que yo tengo 65, vivo sola y me siento sola. Y de repente, ¿y qué es lo que haces tú? No, yo trabajo y de repente tengo toda la tarde desocupada. ¿Y qué pasa si en la tarde pudiera recibir, por ejemplo, a un adolescente o pudiera recibir a un chiquitito? ¿Qué sé yo? No, oye, de repente se acompañan mutuamente, se quieren mutuamente, pueden ayudarle a hacer las tareas. No sé, se me ocurre de repente que hay tanta gente que podría...
Claro, o ir a conversar con los abuelitos o en el hogar los días sábados que las niñas están, buscar y conversar con la directora, si es posible, porque también hay bastante resguardo, y entonces poder llevarla al cine, a un grupo de niñas.
Seguimos conversando de la residencia Nuestra Señora de la Paz, ¿les parece? Y después vamos a la de los niños y terminamos con los abuelitos.
Muy bien.
Ok, que son las tres instancias grandes que tiene la Fundación Sagrado Corazón, la Fundación de Beneficencia. A ver, la residencia Nuestra Señora de la Paz tiene capacidad para 30 niñas. Uh-huh. En la actualidad hay 24.
Hay 24 niñas.
Ya, entre 6 y 18 años.
De 6 a 18.
Derivadas de los tribunales de la familia.
Sí.
Con medidas de protección. ¿Qué quiere decir esto, hermana?
Bueno, nosotros, cada niña que llega al hogar viene con... Nosotros somos el centro protector, protegemos a esta niña.
Perfecto.
¿No? Esta niña, todo lo que significa...
O sea, maltrato, negligencia, abuso, violencia intrafamiliar o abandono han ocasionado una condición de desamparo y vulneración de los derechos más básicos. Y por eso estas niñas, la justicia dice, no pueden seguir en su núcleo familiar y váyanse a la residencia.
Y la manda a la residencia.
¿Cómo allí, la puede mandar a otro lado?
Y allí nosotros tenemos que... la recibimos... y le ofrecemos y la incorporamos a las redes, distintas redes, salud hablábamos,
perfecto,
educación.
Que quizás ni venían.
No, pero tienen que estar con todos los controles y tienen que estudiar porque es uno de los derechos de ellos que tienen que escolarizarse.
De 6 a
18 años. Son niñas.
Imagínate
que...
Imagínate una chiquitita de 6 años.
Eso es lo que pasa, Paulina. Cuando llegan los niños, las niñas muy pequeñas, nosotros no somos de madera, nosotros nos encariñamos con ellas y ellas con nosotros. Ahora, lo que no significa que dentro de estos centros, como tenemos tan mala fama los centros del Sename, esperemos que ahora con esta nueva ley...
Que no todos son iguales, sí. Yo también lo he dicho con respecto a las instituciones, no todos los carabineros son corruptos, no todos los militares son corruptos, no toda la PDI funciona mal. En todas las instituciones hay de repente manzanitas podridas.
Pero yo creo que este acuerdo nacional
va a mejorar.
Va a mejorar, claro. Justamente. Entonces estas niñas son las que vienen a nuestro centro, nosotros nos convertimos en sus mamás, la CTD, Educadora de Trato Directo, se convierten en su mamá, están las 24 horas del día, noche y día con ellas. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, somos los que gestionamos.
Una pregunta que va a quedar, porque vamos a ir a la pausa, pero va a quedar establecida acá. ¿Ustedes logran mejorar, reparar, por decirlo de alguna manera, el corazoncito de estas niñitas? Pero ¿qué pasa si esta niñita tiene que volver a su familia? ¿Quién trabaja con la familia? Porque si esta niña fue extraída de ese núcleo familiar porque abusaban de ella, o porque tenía maltrato, o porque, no sé, abandono, porque eso es una forma de maltrato, abandonarla, dejarla a la suerte, ¿no es cierto? Hay mamás que tienen que salir a trabajar y los dejan encerrados, tres niños chicos encerrados en la casa.
Se han muerto niños así, pues, sí. ¿No es cierto?
Bueno, pero no, la mujer no tiene otra, ya, pero llega la justicia o llega, ¿no es cierto?, la autoridad y dice, no, ya, estos niñitos tienen que irse a una institución. Pero ¿qué pasa si la mujer no puede cambiar su forma de vida, si ella tampoco tiene la red de ayuda? A eso es lo que voy, después me lo cuento, ya.
De acuerdo.
Piénselo mientras estamos en la
Muy
pausa.
Muy bien, gracias.
Vamos a la pausa y volvemos siempre en buena.
Continuamos en compañía de Siempre en Buena con Paulina Nin.
Así ya estamos conversando con Patricia Undurraga, con la hermana Valentina Pérez y con Mary Ramírez, que son integrantes importantísimas de esta Fundación de Beneficencia Sagrado Corazón. ¿Y por qué quisimos invitarla? ¿Por qué quisimos conversar cómo ayudan a los niños chiquititos, a las adolescentes y también a los adultos mayores? Porque si nosotros como seres humanos hacemos la vista gorda de lo que está pasando y no nos involucramos, yo creo que el mal solamente puede triunfar cuando la gente buena no hace nada. Y a mí no me asustan los gritos, a mí me asusta el silencio. Cuando la gente se queda callada y hace la vista gorda. Eso es lo que me asusta para una sociedad.
Sí, absolutamente de acuerdo. Y por lo demás, es muy alto el porcentaje en este país de la gente que hace vista gorda, especialmente de la gente vulnerada, ¿no? Y de los gente de más escasos recursos. Y claro, y es por eso que la Fundación tiene este centro, ¿no? De como el corazón, el alma puesta en aquellas personas. Y efectivamente, somos muy pocos los que estamos trabajando. De hecho, yo soy voluntaria de la residencia y parte en algunas otras partes de la Fundación también. Pero claro, uno se encuentra con gente y le dice, oye, estoy de voluntaria, estoy siendo voluntaria en una residencia para menores vulneradas. Pero qué horror, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo llegas a tu casa después a comer, a llorar? No sé, ¿a qué llegas? Porque produce ansiedad y etcétera, ¿no?
Mary, ¿tú eres mamá?
Sí, 5 hijos tengo.
¿5 hijos? ¿Y ¿De qué edad es?
24 y los mellizos de 7.
¿Y llegas feliz o no a tu casa?
O sea, llego con mucha energía porque agradezco...
Es que a eso voy, claro, ya feliz de poder hacer ese trabajo.
Exactamente, agradezco que mis hijos no estén pasando por esto. Y por otro lado, me siento igual un tanto responsable de no haberlo hecho antes. O sea, podría haber tomado contacto hace mucho rato con la Fundación. Yo soy apoderada del colegio hace mucho rato. Y no sabía que existía la Fundación. Entonces,
esto viene del Sagrado Corazón.
De los Sagrados Corazones de Providencia, de aquí de Chile, sí, España, ¿no? Sí. Claro. Y si hubiera sabido antes que existía esto, la Fundación, la residencia, etcétera, o sea, hace mucho rato ya que nos hubiéramos puesto las pilas. Nosotros como bueno, yo partí siendo la voluntaria, pero estoy llamando la atención de muchos apoderados del mismo colegio y estamos haciendo un grupo de amigos por la residencia en particular, la residencia Nuestra Señora de la Paz.
Yo sé que muchos apoderados están escuchando hoy día el programa.
Exactamente. Entonces, ya tenemos un grupo y es como multidisciplinario, ¿no? Hay trabajadores sociales, ingenieros, economistas, sociólogos, entonces psicólogos. Entonces, queremos dar como una mirada más transversal. O sea, desde la sociología, yo creo que ningún centro se ha planteado desde la sociología cómo puede ayudar a este segmento de niñas vulneradas, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, de involucrarnos más en la Fundación. Si pudiésemos ayudar también en el hogar de ancianos o en el jardín infantil, felices, porque de verdad que es gente súper motivada, es muy solidario, un grupo generosísimo de gente. De verdad que de repente necesitamos, no sé, se echó a perder un refrigerador en la residencia. Yo mando un WhatsApp a los cursos de los mellizos y a los 5 minutos tenemos refrigerador. Y no solamente refrigerador, oye, yo tengo 2 colchones, oye, yo tengo esto, vamos, o sea, es increíble, increíble. Y, o sea, yo solamente con el WhatsApp de los 2 niños, pero imagínate, pudiésemos llegar a más establecimientos educacionales, a universidades, a empresarios, ¿no?
Bueno, se puede.
Sí, claro.
Se puede comer.
Con la campaña ahora que estamos tratando de promover también, eso es lo que queremos.
Lo que habíamos dejado planteado.
La pregunta,
sí,
¿no?
la pregunta que
de la reparación de estas niñas. Yo creo que sí que se pueden, si llegamos a reparar parte de la situación
daño,
de lo que ellos han vivido.
Lo
dañado, justamente. Por eso están las derivaciones a los PRM, que son estos centros de rehabilitación psicológica con las niñas, donde están ellas, o esos programas ambulatorios, cuando ya las niñas que han egresado siguen con un programa ambulatorio para seguir apoyando a la familia y ver y tener las herramientas para continuar el apoyo en el crecimiento de la persona que viene, que ha egresado de este tipo de residencia, que normalmente no son mayores de edad, ¿no? Recién egresaron dos de las nuestras y todavía son 13, 14 años, pero que les fue positivamente el proceso de programa de acercamiento familiar que llevamos nosotros.
Bueno, o sea, ellas volvieron a insertarse a su familia.
Y allí siguen siendo apoyadas por un programa ambulatorio.
Perfecto.
¿Ya? Porque en el fondo, muchas veces el daño...
Eso es lo que quiere, los cambios que vienen, ¿no?
Esos son los cambios del acuerdo nacional, ¿no? Porque en el fondo no es solamente este daño que tiene la niña individual, sino que también el daño está en la familia.
Pero por eso te decía, ¿cómo reparas a ella, claro, si después tiene que sentarse con su familia y que la familia está igual?
O que ahí está el agresor, ¿no?
Exacto.
Pero entonces, la residencia también hace el trabajo con las familias.
También hacemos trabajo con la familia, la psicóloga y la trabajadora social hacen las visitas domiciliarias que llamamos, y se hace estos encuentros, estos procesos de reparación de cada niña.
Estas 24 niñas viven en esta residencia.
Sí. Puente Alto.
Puente Alto, sí.
Casas Viejas. Conozco el sector de Casas Viejas, viví en Casas Viejas. Estas chiquititas viven ahí.
Viven ahí noche y día, los 365 días del año.
¿Se educan ahí?
Ellas van a los colegios desde su casa, esa es su casa.
¿Ya?
Ahí van a los distintos colegios
de
Casas Viejas, sí, o de Puente Alto.
Perfecto.
¿Ya? Porque también hay un momento en que en la casa de mayores, donde están de 14 a 18 años, tenemos el objetivo de la vida independiente. Sí, esas niñas van a salir el día de mañana, y tampoco la podemos tener en una burbuja o encerrada que no les pase nada, entonces tenemos que
hacer
confianza.
Pero espérate, ¿son dos casas?
Sí, es que es una
granja.
No es granja, es un patio bastante grande donde están construidas las dos.
Casi granja.
Es una gran casa.
Y ahí
una gran casa, dijo granja.
Sí, una gran casa.
Y ahí
en una ala están las más pequeñas y en otra están las de 14 a 18.
La hemos dividido por grupo etario.
Me parece.
Justamente.
Me parece, no vas a tener a niña de 18 con una de 6.
Son distintas sus
distintas, claro. se comportan distinto también. Sí. Bueno, aunque hay algunas de 18 que parecen de 6.
Y también lo contrario.
Claro.
Una de 14, 10 años que parecen de 18.
Mira.
También lo contrario. Las más chiquititas van cerca a un colegio ahí mismo en Casas Viejas, donde tienen un horario por colegio distinto, que sale más temprano, allá va la ETD a buscarla, y las otras más grandes van solitas a sus colegios.
¿Cómo se mantiene esa residencia?
Bueno, mira, el Sename nos da un aporte que no es más que el 50%.
Un poquito más.
De lo que tú necesitas para mantener cada niño.
Pero también son las buenas voluntades de muchos colaboradores que tenemos.
Entonces,
eso está Mary, que hace una gestión bastante buena y importante en toda la Fundación de los Sagrados Corazones. Y tenemos gente que nos conoce hace años, porque esto está creado, fundado. Yo entré a la congregación en el año 84. María del Carmen Pérez, que ahora es una hermana mayor, que está en sus últimos días, en este minuto, en Viña del Mar, en la casa de hermanas mayores, ella lo fundó, era mi provincial en ese tiempo. Entonces, el año 84 nace el hogar, o este hogar de Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Y después se armó la fundación, que ya hay más ramas.
Ya, pero solamente, entonces, es de la buena voluntad de los voluntarios y de los colaboradores, más el 50% que da el Sename.
Poco más del 50%, porque si nos escucha el Sename nos va a decir, no damos el 50, damos el 55, ponte tú, algo así, un poquito más.
Mira,
pero no, menos del 60.
Claro. Le digo algo, el Sename en estos minutos
no
tiene que estar calladito.
Desbaratado.
No, y tiene que estar calladito. No le conviene andar alegando por nada, porque viene una reestructuración enorme.
Sí. Muy sobre todo mirando nuestra residencia, que hasta ahora nosotros no hemos tenido gran conflicto con el Sename. Por el contrario, colaboramos y hemos colaborado bastante bien con ellos, ¿no?
Patricia.
Pero las necesidades son superiores a lo que nosotros recibimos. Y se podría hacer mucho más, podríamos seguir trabajando si nosotros tuviéramos recursos. Igual nosotros concursamos a fondos que
fondos públicos,
pero no siempre se obtienen esos fondos para poder justamente trabajar más con la familia, que pudiéramos hacer un seguimiento, que las psicólogas pudieran hacer un seguimiento, qué pasa con los niños cuando se reinsertan, programas de reparación con niñas que están con más daño psicológico. En fin, si pudiésemos contar con más recursos
para profesionales,
no sé. Sí, claro. Sería maravilloso. Sí, claro. Incluso para que la misma casa tuviese más espacio para estudios, espacio para biblioteca, para salón.
Bueno, mira, ahora estamos postulando a estos proyectos que hay de... el Sename nos invitó para hacer construcciones, ¿ya? Pero donde encontramos el gran pero para hacer que sean estos proyectos aprobados en muchas veces en la DOM, el Departamento de Obras Municipales de cada municipalidad donde estamos, en este caso...
¿Y qué pasa con Codina ahí?
Entonces ahí queremos que de repente nos echen una mano para que nos puedan aprobar estos proyectos y así el Sename pueda liberar los dineros y construir, porque también lo que tú dices es verdad.
¿Y tú estás postulando uno de esos proyectos?
Estamos.
Sí. ¿Y depende de Codina?
No, en este minuto nos mandaron 10 que tenemos que hacer.
Reparos
del proyecto. ¿Ya? Entonces sería bueno también lo que tú acabas de decir, espacios físicos para que puedan funcionar estos profesionales, que tengan salas de terapia, salas de encuentro. Eso es sumamente importante para las niñas.
Tenemos que empezar de a poco, hermana.
Sí, de acuerdo.
Mira que Roma nos hizo en un día.
No, tampoco.
Y el Sename está como las tristes hace muchos años. Entonces empecemos de a poco.
Muy bien.
¿Ya? Pero yo en pedir no hay engaño.
Lo importante es comenzar.
Pero por eso, pues ya se comenzó.
Sí, eso
ya
está
se comenzó.
Bien. Esto ya tenemos una lucecita.
Vamos a ir a la música con Amor del Bueno, con Rayleigh, y luego vamos a hablar de los chiquititos. Ya, para conocer cómo funciona el hogar de los niñitos pequeñitos, de la sala cuna. Y terminamos con los abuelitos. Vamos con Rayleigh, Amor del Bueno.
Como cuchillo en la mantequilla. Entraste a mi vida cuando me moría, como la luna por la rendija. Así te metiste entre mis pupilas y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba y nadie lo planeó así. En el destino estaba que fueras para de fe mi corazón, ahogaste mis miedos como una dulce voz en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Oh. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando de cada sueño donde estabas tú. apiado de mí, se apiado de mí. No, no, little lonely, no, 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 no.
Estamos nuevamente juntos y después de haber escuchado Amor del Bueno con Rayleigh. Ustedes dan amor del bueno, pues. Y le dan amor del bueno a los adolescentes, le dan amor del bueno a los adultos mayores, a los abuelitos y a los más pequeñitos, padre. ¿Cómo es eso del hogar de los y de la sala cuna?
La sala cuna, fíjate.
¿Cómo funciona?
Funciona, bueno, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que trabajan. Un jardín infantil realmente modelo, con una directora que hay que...
Desde el 80 está funcionando.
Exactamente. Paola Riquelme es la directora del jardín infantil y sala cuna. Hay un trabajo precioso con toda la comunidad, con todos los apoderados de la sala cuna y jardín infantil, que muchas veces son, en algunos casos... papás que están privados de libertad, uh-huh, o mamás que están en situación de riesgo, y que estos niños tienen en ese espacio recreativo, en ese espacio educativo, una contención, uh-huh, emocional, social, preciosa. Sí. Porque es ahí en la primera infancia donde...
donde marcas a un ser humano.
Uh-huh. Así es. Les tocas el corazoncito, recién tú preguntabas, ahí es donde hay posibilidades de hacer que los niños se sientan apañaditos, calientitos, acogidos, con una contenido, rica comida, con un espacio limpio, contenido, con hábitos, con una autoestima.
Yo siempre he dicho que los niños no mandan una carta. Ay, yo quiero ir al mundo a sufrir. No.
Nadie,
los traen,
sí,
dos personas medianamente responsables. Sí. Entonces yo digo, no tienen culpa de pasarlo tan mal. No se merecen.
La sala cuna y jardín infantil atiende alrededor de 200 niños. Son, sí, muchos, de sectores, son de familias más bien vulnerables, sí, de la comuna de Macul y otras comunas, porque la gente se traslada en la región metropolitana, ¿no? Se traslada a trabajar. Entonces, de mucha ayuda, además, lo que tú decías antes, ¿no? Que es un jardín de excelencia, es un jardín modelo. Entonces los papás se sienten seguros de dejar a sus hijos ahí y poder ir a trabajar, porque eso pasa en otras comunas, ¿no? Que los jardines de repente, no sé, no voy a dar nombre de instituciones, mejor, algunos jardines no funcionan de la forma que uno quisiera con sus hijos y existe igual maltrato, etcétera, ¿no?
Son 136 en la actualidad los niños que atienden.
Sí, es que es la matrícula es para 200. En este minuto hay 136, más de 136, la verdad. Yeah. Sí, más de 136. Además que está empezando recién. El lunes pasado recién partió porque tuvieron febrero.
Donde hay niños y niñas de entre 3 meses a 4 años, 11 meses.
Hay una sala cuna maravillosa y es mucho el espacio, ¿no?
Precioso.
El espacio es muy grande, además. Y lo que decía Patricia, ¿no? Los apoderados se empoderaron, de verdad.
Ayudan a pintar, hacen huerta.
Sí, ponen recursos.
Ponen recursos.
Con el esfuerzo tremendo. Sí. Y nosotros, de repente, en colegios particulares, que alguien reclame por poner 2 lucas, sí, no sé. Sí. Bueno, puede que cuesten cuando uno se mete en el bolsillo.
Siempre. Sí. En todas las campañas, el que tiene menos es el que da más.
Sí, es
porque sabe lo que no es tener.
Sí, claro. Fíjate que
sabe lo que no es tener para comer, sí, o no tener para vestir un niño.
Es verdadero lo que tú dices. Fíjate que los apoderados de este jardín de Reina de la Paz han ido al hogar Nuestra Señora de la Paz, uh-huh, y le han hecho, por ejemplo, para Navidad. Y le hicieron un paseo a las niñas,
sí,
las niñas y adolescentes las llevaron. Le hicieron
y hay gente
unos,
que tiene quizás la misma condición económica de las niñas.
Exacto, las fueron a buscar en bus, las llevaron todo el día.
Entonces fue una generosidad que, como así tú bien dices,
el que menos tiene, el que más
pobre,
da.
No, el que más es así. Siempre más da.
Claro. ¿Sabes por qué? Porque sale de la carencia. Sí. Sabe lo que es el hambre, sabe lo que es el dolor. Yo cuando radiqué el campamento Juan Pablo II, a la orilla del San Juan de la Guada, esa gente era la que primero aportaba para la Teletón, fíjate. Los cartoneros juntaban y se organizaban.
Claro, es más solidario.
¿Por qué? Porque
tiene la vivencia, tiene la experiencia, claro que sí.
Tenemos ya la pausa nuevamente, pero ¿cómo se me va el programa tan rápido, pues? Voy a tener que pedir 3 horas, voy a hablar con Juan Pablo, ¿eh? Vamos a ir a la pausa, vamos a volver a hablar, a cerrar lo de la sala cuna y el jardín infantil. Nos vamos con los abuelitos, pero lo que más me interesa, porque ya lo tenemos claro, la labor maravillosa que ustedes realizan es la campaña, porque aquí se trata de juntar recursos, porque sí, para mantener estas tres áreas necesitamos plata. Sí, vamos y volvemos, siempre en buena, por supuesto.
Continuamos en compañía de Siempre en Buena, con Paulina Nin.
Así es, y yo feliz de tener acá a tres mujerazas, como le decía al principio del programa, que forman parte de esta hermosa Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones. ¿Cómo se mantiene el jardín infantil y la sala cuna? ¿De dónde reciben ayuda que nunca es la suficiente?
No, así es. Pero los recursos se reciben de la Junji.
Ok. Y nosotros teníamos el hogar de las niñitas, el Sename. Uh-huh. Y acá la Junji.
Así es. Ya. Pero también los recursos.
No, sí, siempre. No, es que es el 50%. ¿De dónde saca el resto uno?
Claro, no, la Junji nos entrega buenos recursos, pero nunca es suficiente para todas las necesidades que existen. Pensemos también que son familias, todas familias que tienen necesidades y algunas familias necesidades extremas.
Ya. Yeah. Claro, además que en el jardín se les entrega de todo, ¿no? La alimentación, en fin, incluso de repente no tratamientos para pediculosis y esas cosas, ¿no? Hay que hacerlo también desde el mismo jardín infantil. Nosotros hace unas semanas atrás enviamos, por ejemplo, unas cartas a las farmacias Ahumada y a la Cruz Verde solicitando este tipo de colaboraciones, ¿no? Yeah. Que son importantes. Por ejemplo, estas lociones de pediculosis que tenemos mucho también en la residencia. Es increíble. Y son carísimos los tratamientos. O panties para el colegio y a para la residencia para los niños a Cafarena, claro. Exacto. Pero nadie nos ha respondido. Es increíble. Todos silencio, oídos tapados, y les mandamos unos tremendos correos electrónicos muy sensibles contándoles nuestra situación, pero no nos han respondido. Así que ahora vamos a ir al ataque de nuevo, no nos vamos a cansar de pedirles, vamos a ir nuevamente, llamar a la farmacia, oye, ¿qué pasó con esto? Porque de verdad es muy importante, sobre todo ahora que viene.
¿A dónde mandaron las cartas?
Farmacia Ahumada, Moleto. Bueno, Moleto Cafarena es lo mismo. Cruz Verde, sí. Y no me acuerdo qué otro, como un laboratorio también era. Pero no me acuerdo cuál era ahora, en este minuto. Pero esas son las empresas más importantes, ¿no?
Yeah.
Claro. Así que eso, necesitamos mucha colaboración. Es colaboración transversal. De repente la pediculosis también puede afectar a los viejitos, aunque uno diga, hoy tienen poquito pelo, no sé qué. Pero hay unos que tienen harto pelo, que no son tan mayores.
A ver, perdón, ¿y quién no tuvo piojo?
Claro,
¿no? ¿Quién no ha tenido
supuesto.
Piojo? Todos hemos tenido piojo
por
alguna
supuesto.
Vez en la vida.
Mismo necesitamos para los abuelitos todo lo que es para la higiene bucal,
pañales, claro.
Entonces, obviamente que esa ayuda siempre es bienvenida.
Claro, generar esos vínculos.
Iniciabas el programa, Paulina, y decías en la buena onda.
Siempre en buena.
Siempre en buena.
Sí.
Y siempre en buena. A ver, por lo menos yo espero que la participación de nosotros sea en buena onda y para que en buena todos tus auditores que están acompañándote a ti a través de la radio, que es tan importante y llega a tantos hogares, se les remueve un poquitito su corazón y que nos puedan recibir lo que le hemos contado, porque yo creo que cada una de nosotras ha hablado desde el corazón, desde el que nos mueve, y miremoslo como una oportunidad.
Estos chiquititos, para terminar con lo de la sala cuna y el jardín infantil, ¿llegan también derivados de...?
No, son familias vulnerables.
Vulnerables. ¿Y cómo comprueban ustedes que son familias vulnerables?
Son del sector, no.
No, pero pueden ser del sector, pero yo te puedo decir, sí, pero yo soy vulnerable.
No, todos postulan.
¿Ya? Hay un asistente social.
Exacto.
Que ve la realidad.
Y la directora está muy atenta y conoce a las familias y las entrevistas.
Ya, y los abuelitos, si nos vamos al hogar de adulto mayor.
Los abuelitos está...
Que no es para dormir.
Es un centro abierto.
Es un centro abierto. Este centro abierto, ¿cómo llegan los abuelitos a poder...?
Los abuelitos llegan de boca en boca. El hogar está abierto para todos los abuelitos.
Que quieran llegar.
Que quieran llegar.
Pero con capacidad 30.
Pero con la capacidad de 30. Lo que pasa es que...
La capacidad de 30 es porque no existen más recursos para...
No, porque el lugar es como para 30, o sea, el comedor está dispuesto para 30, el patio está dispuesto como no para más gente de esa cantidad, okay. ¿No?
Okay. El espacio físico.
De hecho, la fundación se lo planteó de esa forma, o sea, atender este número de abuelitos por ahora, supongo yo. Si tuviéramos a lo mejor más recursos, se podría cambiar de casa, ahora más grande, no sé.
El sueño del directorio siempre ha sido poder ampliarnos, claro. Porque la vocación está juntamente también con los abuelitos, porque nos damos cuenta que cada vez la población adulta mayor va creciendo y van quedando solos. Y van quedando solos porque todos salen a trabajar, trabajan más y los abuelos van quedando solos. Y muchas veces quedaban solos encerrados, no tenían asistencia para comer, quedaban absolutamente a la espera de que alguien llegara en la tarde. Y así empezaron a captarse los abuelitos hace muchos años y empezaron a llegar. Oye, aquí está el hogar de San Damián, vamos, y se lo llevaban. Incluso las mismas personas que trabajan en el hogar van a buscarlo. Uy, ¿por qué no ha llegado Pedrito? Vamos a ir a ver. Pedrito está enfermo, gripado, entonces se le puede ir a atender a la casa o lo van a buscar y llevar. Entonces, pero ahí no tenemos recursos, ahí vivimos
de la caridad.
De la caridad, sí. Y necesitamos de mucha ayuda.
Para darle almuerzo.
Almuerzo, atención dental, jabón. Si queremos jabón, todos los artículos de aseo, las comidas. Hay una feria que se instala a ciertos días y lo que sobra es lo que nosotros regalan. Vamos a recoger y lo traemos. ¿Ah? Entonces vivimos de la colaboración a veces, o sea, a ver, necesitamos huevos. Si alguien tiene una posibilidad de una avícola y que pueda repartirnos huevos semanal y que nosotros los vamos a buscar, maravilloso. Si alguien tiene, por ejemplo, chaleco, frazadas.
Oye, si hablamos, a ver, estoy poniendo el caso, si hablamos de Ponte Tú, de que hay 30 huevos, son 30 huevos.
Así es.
O sea, no es tanto. No,
una bandeja.
Una por bandejita.
Por eso.
Sí, claro. Y colaboración también en entretención un poco también, ¿no es cierto? Porque los abuelitos en invierno, sobre todo, porque ahora en verano están afuera en la terraza.
Sí,
claro. Pero en invierno.
¿Dónde queda el hogar?
En Macul.
También en Macul.
Al lado del jardín.
Ah, mira.
Muy cerquita.
Sí, cerca del jardín, sí.
Pero mira, Paulina, el nombre de este centro abierto de adultos mayores, Padre Damián, es lo del el Padre Damián, no, el Padre Damián de Bester, es el Padre Damián de Bélgica. ¿Ya? Este fue el primer misionero, Sagrados Corazones, que se fue a las Islas Hawái, ¿sí? Y que muere como leproso, ¿ya? Que dio su vida, que donó su vida en servicio de... En ese tiempo...
Damián Molokai.
De Molokai, la lepra. En ese tiempo era la lepra. Mm. Hoy día nuestros adultos mayores, si miramos toda la sociedad y hacemos una vista más o menos sociológica o una visión sociológica de lo que pasa con nuestros adultos mayores, muchos de nuestros adultos mayores quedan solos, están abandonados, ¿no? Y están abandonados porque de repente los viejos nos molestan, de repente los viejitos son sucios y no los queremos. Y allí... llegan ellos y se sienten en casa y están y se sienten acogidos y pueden interactuar con otros pares, ¿no? Y se van dando cuenta también, se les va abriendo el mundo, que no son los únicos que están en estas condiciones.
Necesitamos recursos para los abuelos de este centro abierto. Necesitamos recursos para la sala cuna y el jardín infantil. Necesitamos recursos para el hogar de niñas y adolescentes. ¿Cómo? ¿Cómo entonces? ¿Uno se puede hacer socio? ¿Qué?
Sí, efectivamente.
Ahí está Mary para decirnos.
Lanzamos en enero, en Marcha Blanca, la verdad, porque en enero no hay mucha gente, sobre todo en la región metropolitana, y una campaña de colabora como socio, colabora como voluntario y colabora con donaciones, ¿no? Los datos de la fundación, bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, retuiteando continuamente además sobre las políticas públicas, que estamos muy de acuerdo con unas, pero con otras estamos flaqueando, como todos, ¿no? Y, en fin, el nombre de la fundación, Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones, tenemos una cuenta corriente del Scotiabank, del Banco de Chile, para los que se
después
les complica un poquito.
De las
claro, y pueden ingresar también a www.fundacionsssc.cl y ahí está toda la información de todo lo que hacemos durante el año en las tres alas, ¿no?
Beneficencia, ¿no?
Es fundacionsssc.cl. Sí, fundacionsssc.cl.
Ya, eso ahí yo ingreso y me doy. Conozco todo lo que ustedes hacen. Uh-huh. Pero yo quisiera, ponte tú, si soy alguien que está escuchando y dice, oye, yo quisiera ayudar al hogar de niñas.
Está el espacio donde dice, participa con nosotros, arriba. Muy clarito, y uno lo pincha y dice, hazte voluntario, hazte socio o haz tu donación. Y tienes que llenar los campos.
¿Qué significa hacerse voluntario?
Voluntario es como lo que empecé haciendo yo, ¿no? Yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Justicia, trabajé en el Sename también, y cuando renuncié al Sename dije, necesito devolver la mano, entonces busco dónde puedo yo ir a colaborar, con experiencias personales o desde mi profesión también. En fin, esta cosa del sentido social, no sé cómo uno lo quiera llamar.
Una mujer que está escuchando ya crió sus hijos, tiene tiempo y quiere ayudar. Y vive en Puente Alto.
Claro. Nosotros este verano hicimos muchos talleres, sí. Valentina. Hicimos muchos talleres, conseguimos. Y eso es lo que necesitaríamos. O sea, si hay una persona que está en su casa, que no tiene hijos, no sé qué, pero que es, por ejemplo, manicurista. Feliz las cabras toman un taller de uñas, o masajista,
de tarot.
Nosotros hicimos
cocina,
claro, hicimos cocina saludable, cintas. Cocina como más de repostería, taller. Cinta acrobática, y toda esa gente fue voluntaria, no fue solamente una vez, ¿no? No fue solamente una feliz. Vez.
Yoga, imagínate.
Fueron dos
niñas
o tres,
para,
claro,
para regular.
Por supuesto, y esas son herramientas que tú les entregas a las niñas que
y
son lo que queremos como fundación.
Para niñas también por sus problemáticas que ellas ya tienen.
¿Ustedes conocen a las familias de los abuelitos que llegan al centro abierto?
¿O no?
No.
No.
Ahí está.
No, no. Al menos yo, como miembro del directorio, no los conozco. No sé si
no, tampoco existe, porque la mayoría de ellos también viven solitos, ¿no? Viven solo los adultos mayores, no tienen.
Y no siempre llegan los mismos tampoco. No. Van rotando, llegan
nuevos. El grupo
claro,
rotativo.
Sí. Claro, exactamente.
Vamos a, luego del siguiente tema que vamos a escuchar, vamos a volver a dar las diferentes direcciones donde poder informarnos y cómo poder ayudar. Vamos a escuchar a Marta Sánchez con De Mujer a Mujer.
Mujer a mujer, sola frente a mi espejo.
estaba Marta Sánchez con De Mujer a Mujer. Me encanta la Marta Sánchez, alegre, entretenida, guapetona, y las tiene todas ahí bien, ella. Empoderada, una mujer empoderada. Oye, empoderemos nuestros tres centros, pues. El hogar de niñas.
Nuestra Señora de la Paz.
La sala cuna y el jardín infantil. Y el centro abierto
Damián de Molokai.
Ya, entonces, necesitamos, no solamente, bueno, tenemos buenas noticias con el Sename que sube el presupuesto.
Sube el presupuesto.
Por lo tanto, va a llegar un poquito más de plata.
Empezamos con el pie derecho.
Empezamos bien el año.
Empezamos bien el año.
Bien.
Es verdad.
Yo estoy contenta.
Pero no nos alegremos mucho porque acuérdense que hay un déficit fiscal, por lo tanto, reasignar los recursos hay que ver.
El ministro dijo que no iba a ser mañana, pero que por lo menos ya está autorizado, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, pues, y esperamos además que estas nuevas autoridades puedan visitar, por ejemplo, nuestro jardín infantil o la residencia Nuestra Señora de la Paz o el centro abierto a los abuelitos. Se van a dar cuenta de la calidad de gente que hay ahí adentro tratando de ayudar a cada uno de estas personas que son parte de nuestra misión institucional, ¿no? O sea, en Puente Alto tenemos unas chicas maravillosas de asistentes sociales.
Oye, una cosa, en el caso de las chicas que ¿ellas egresan a los 18?
Algunas salen del sistema a los 18, como lo dice la política, pero también otras que siguen trabajando pueden permanecer con una prórroga, ¿ya? Bien. Pero eso hay que irlo viendo según los casos.
Caso a caso,
justamente. Porque hay muchas que le tienen temor enfrentarse a la vida, ¿no? Cuando nosotros estábamos en nuestra familia y terminamos el cuarto medio y teníamos que ir a la universidad, eso también nos dio miedo en un primer momento. Pero imagínate tú el doble de miedo que da a una niña que no tiene la familia, que ha estado en una residencia por años. Entonces, ahí estamos. En eso, según los casos, vamos revisando, vamos viendo, porque además hay que apoyarla y hay que...
Pero además, algo importante, que las chicas de 18 años, uno piensa, una niña de 17, 18 años, ya está en cuarto medio, va a la PSU y se va a la universidad o un instituto técnico, no sé, lo que quiera trabajar. Pero tenemos que entender que estas son niñas que han perdido años.
Hay niñitas que me imagino que tienen 15 años y están en octavo básico.
Exactamente,
que están desfasadas.
Han estado en estas terapias de reparación. Primero han sido vulneradas, obviamente no han podido ir al colegio, y luego empiezan con las terapias de reparación que les llevan mucho rato. Y esto de cambio de centros también, por ejemplo, un caso que viene del centro de Galvarino, del CREAT Galvarino, que está en la Estación Central, y la mandan a Puente Alto. Y no encontramos colegio, la mandan a mitad de año, no encontramos colegio, entonces tiene que congelar, suspender su estudio y volver a empezar nuevamente en otro... El sistema está muy desordenado, la verdad, muy desordenado. Y además tratamos a estas chicas como adultas, en circunstancias que ellas se quedaron en una etapa de la niñez. O sea, qué terrible es que a uno lo hayan abusado entre los 3 y los 7 años, entre los 3 y los 10 años. Perdiste 7 años, 8 años de tu vida y te quedas ahí pegado. ¿Cómo queremos que ellas salgan a la vida sin, más encima, ninguna herramienta? Porque aquí no hay un control, una supervisión, una fiscalización o, por último, una generación de una política para entregarles herramientas a esas niñas para que puedan salir. Primero tenemos que repararlas. Primero hay que repararlas. Pero entendiendo que perdieron mucho, mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ellas no fueron las responsables. Fuimos nosotros, los adultos, sus padres, sus madres, en algunos casos sus abuelos, en otros casos sus tíos, los vecinos, no sé. Entonces, en fin, es fuerte el tema. Uno puede decir, claro, estas niñas están allí y podemos, queremos que las ayuden, etcétera, pero la ayuda es más interna, es más allá de eso. Tienen que ponerse en el lugar de alguien que ha sido violentado. Ponerse en el lugar de alguien, sobre todo un niño que ve en estos adultos de referencia, sus padres, sus abuelos, que tienen que cuidarlo, entregarle cariño, y son ellos mismos los que
reciben todo lo contrario. Pati.
Sí, no, yo te escucho con tanta admiración y con tanta
vehemencia, ¿no?
que hablas, que es muy conmovedor, Mary. Pero cuando es verdad, cuando miras a los ojitos a un niño de 6 años, yo me acuerdo haber visitado y haber estado en sus dormitorios, que además lo tienen como tapizadito, todos le ponen la foto de su artista favorito, de su música, te muestran su espacio, sus muñecas, y te tocan, y están, los ves que están necesitados de amor, de cariño, de apañarlo. Y por eso cuando hablamos de voluntariado, es eso. A veces no necesitamos un especialista, solamente ir a sentarse, acompañarlo.
Es que eso es lo que yo voy. Puede haber mucha gente que esté escuchando y que diga, yo no tengo que dar, no puedo dar nada económico porque no tengo, apurado vivo yo, pero tengo tiempo y me encantaría hacerla de abuela. Y me encantaría hacerla de, no sé, pues de tía, de...
Hay un sistema de apadrinamiento.
Ya.
Hay un sistema de apadrinamiento en el sistema. Ahora, el sistema de apadrinamiento no se lleva de la forma, nosotros lo hemos planteado con la Valentina, ¿no? No se lleva de la forma que debiese ser un poco más riguroso. En el sentido que hay una chica y llega una familia y le dice, ya, yo quiero apadrinar. Pero apadrinar, ¿qué es? Apadrinar es ir a ver para la Navidad y llevarle un regalo. O... ir a verla todas las semanas y semana a semana y unos dos o tres
esta
meses después te los lleva a tu casa.
Enterarse de su proceso, saber claro. Lo que le está pasando.
Perfecto, ¿estas niñas pueden salir?
Sí, pueden salir.
¿Podrían ir invitada un fin de semana a la casa del padrino?
Sí, nosotros anteriormente vamos a hacer una visita a domicilio para saber dónde va la niña, porque es la
responsabilidad.
El tema de la protección para nosotros. Pero nosotros somos sus protectoras.
Imagínate, salen del fuego, caen en la ceniza.
Sí, entonces, claro, pero de salir pueden salir, sí.
Entonces tiene que ser, lo que hemos estado hablando también en la fundación con Patricia y la hermana Irene, en fin, es que vamos a hacer, yo creo, ¿no? Fortalecer este sistema de apadrinamiento con un mayor seguimiento, pero claro, me va a decir la Vale, ¿cómo va a hacer seguimiento si tengo una psicóloga y una trabajadora social? Claro, eso es la campaña que estamos tratando de hacer. Entonces, también, ¿no es cierto? La donación para poder contratar más profesionales que hagamos un seguimiento.
A ver, espera, un momento. La Irene va como la locomotora. La voy a mandar a trabajar con Piñera. Oye, si no tienes, de repente, el objetivo grande es tener los medios para contratar permanentemente psicólogo y asistente social. Pero ¿qué pasa si un asistente social además quiere hacer voluntariado? ¿Cómo? Dando su trabajo. Si una psicóloga o un psicólogo quiere ayudar.
Bienvenido sea.
Tiene que escribir contacto@fundacionessc.cl. Los contactos los veo yo, el mail de contacto. Entonces estamos frecuentemente viendo si hay alguien que quiere hacer voluntariado. De hecho, este miércoles tenemos una entrevista con un psicólogo, un chico maravilloso que quiere hacer un voluntariado de una vez a la semana y le vamos a pasar, queremos pasarle los casos más emblemáticos, ¿no es cierto?, más violentos y eso, para que pueda él tratar de repararlas. Ahora, la única condición que le ponemos a él es que no vaya a ser que vaya dos veces de visita a la residencia y después se vaya.
Desaparezca, por ejemplo.
Necesitamos,
De compromiso.
Necesitamos por lo menos unos 6 meses, no sé, claro. ¿No? Eso. Así que no, estamos buscando, con este chico, más una o dos personas más psicólogo voluntario.
¿No se les ha ocurrido hacer de repente, por ejemplo, una alianza con alguna universidad?
Exacto, lo estamos viendo también. Ahora, sí. Sí, lo estamos viendo. Lo que pasa es que estamos tan lejos. Sí, es el problema. Estamos tan lejos de la
estamos
residencia.
Estamos en casas viejas, imagínate.
Claro, entonces, como que todo se complica.
Perdón, yo viví en casas viejas, no es tan lejos tampoco. Y entonces, y el que quiere llegar siempre va a llegar.
Sí, entonces estamos tratando de ubicar escuelas de psicología que estén cerca, por último, en el metro. La Católica, las universidades que están por ahí, no me acuerdo cuál otra, no me acuerdo, la verdad. Pero la Católica sé que está en el Metro San Joaquín, por lo menos, claro, con ello. Y siendo la Católica, aún más debiera tener... la disponibilidad para ayudarnos, ¿no? Como fundación. Así que hemos pensado en muchas cosas, muchas cosas el último tiempo. La Valentina es una máquina también de producir cosas. Entonces, la Paola del Jardín Infantil, la Claudia Pozo de la directora del hogar. De verdad que son mujeres entregadísimas. Bueno, aquí trabajamos puras mujeres, ¿no?
En esta... Sí, así estoy escuchando. Sí. Fíjate, no, hasta el minuto no ha salido ningún nombre.
En este minuto, el miércoles, la entrevista que tenemos es con un psicólogo.
El bendito va a ser entre todas las mujeres.
El vicepresidente del directorio es un hombre.
Sí, sabemos.
Eugenio Celedón.
Sí, pero la gente que trabaja así directamente con los abuelitos, con las niñas, son puras mujeres. Puras mujeres. Así que, nada, eso engrandece además a nuestro género, ¿no?
Ok, entonces tenemos que necesitamos más recursos, una asociación o una sociedad así como una alianza estratégica con una universidad.
Sí, convenios, ¿ya? ¿No? Convenios con las
con
farmacias.
Institutos profesionales que de repente le vayan a hacer talleres a las chiquillas.
Educación física.
Oye, talleres. Escúchame, yo toda la vida, ponte tú, yo vivo sola y me la arreglo sola. Si hay que tengo que cambiar un enchufe, lo cambio yo porque... Sí. Vengo de una mamá que decía, si no existe hombre en esta casa, hay que arreglársela como podamos. Porque mi papá de repente trabajaba, entonces si no conseguías al electricista o al maestro, qué sé yo, y cambiábamos vidrios, chicos, por supuesto, pero cambiábamos vidrios. Antes se pegaban con masilla y todo el cuento. Ahora el clavito y la silicona, estoy más moderna. Pero me las arreglo sola. Pero, por ejemplo, yo siempre he dicho, ¿por qué no puede haber para un hogar de niña un taller de electricidad?
Sí, claro. Tenemos chicas que están
tan
yendo
práctico,
a...
¿no?
Pero imagínate.
Pero tenemos chicas que están yendo a talleres.
Y sería mucho más honrado.
Politécnico.
Pero sí, mira, claro. Una de las mayores está estudiando...
un taller de cafetería.
Claro, está estudiando en uno de los colegios de Belén
Politécnico.
Luca, el Politécnico, y está estudiando esto de telecomunicaciones.
¿Viste? Pero yo te digo, cafetería, electricidad, cosas que de repente siempre uno espera
son
que llegue.
Buena idea.
Son útiles, práctico.
Oye, imagínate de repente que te llegue una gafeter mujer. Sí, supuesto claro. Que no te dice, vamos a tener que entrar a picar, y no te va a decir eso.
Y te va a cobrar lo justo y necesario.
Claro, ¿por qué? Porque se va a sentir identificada. Entonces, sí, mire, no se preocupe, aquí solamente hay que ver esto y esto. No estoy diciendo que todos los gafeteros sean igual. Pero a mí me dan pánico cuando empiezan. Es que aquí, claro, el trabajo que le hicieron. No, y siempre dice, es que el trabajo que le hicieron anterior, nada.
Nunca es bueno.
Nunca es bueno. Siempre está malo. Entonces, por eso te digo, si tu refrigeración, no son cosas. Yo insisto, ¿por qué seguimos en una sociedad, en nuestro querido Chile, insistiendo en tener puros universitarios cuando lo que se necesita son técnicos? Técnico. ¿Para qué? ¿Para que después tengamos ingenieros manejando Uber?
Sí, claro. No lo sabemos validar tampoco, si es el tema, técnicos.
Pero yo creo que para allá vamos.
Claro.
Para allá vamos.
Sí, claro.
O sea, un técnico te soluciona la vida, te arregla problemas. Oye, yo sé, cuando mis cabros terminaron cuarto medio, yo los aconsejé lo que uno puede aconsejar a un lolo de 17, y les dije, mira, si quieres ser abogado, bien. Si quieres ser periodista, bien. Pero yo te aconsejo una carrera técnica, donde tú seas feliz y donde puedas ganar plata luego, no hacer una carrera de 7 u 8 años.
Y seguir estudiando, claro. Porque ahora con el pregrado uno no es nada, ¿no? Tienes que sacar el magíster, el doctorado y postdoctorado, porque si
mi
no...
Mi hija estudió diseño gráfico. Trabaja hace ya 6 años, yo creo, en la Universidad Andrés Bello. Se dedica a hacer todo el diseño de los portales para las carreras que se imparten online.
Mira.
Y mi hijo estudió gastronomía y hotelería.
Es buenísimo.
Y te digo, se ha movido, viajó, ha estado arriba en la nieve, se fue a un lodge en la carretera austral, todo por el lado de la hotelería, la gastronomía, cocina, que te mueres, fue garzón. Y de repente me encontraba con gente y me decía... te mueres, llegué a comer a un restaurante ahí en Borde Río y se me acerca un lolo grande, precioso, me dice, buenas noches, soy Canuto, yo los voy a atender. Canuto, pero tu mamá es la Paulina. Y mi Canuto me decía por otro lado, mamá, me dio una vergüenza.
el hijo de.
Pero gracias a Dios siempre recibieron mucho cariño los dos. Sí. Y yo también recibo siempre, tus hijos son adorables y todo. Y yo creo que es en el fondo lo que uno les puede entregar en el ADN, pero también en la educación, lo que vieron en mi casa, lo que vieron de su abuela, de su abuelo y todo. Por eso te digo que es tan importante la familia, y ustedes se han convertido en la familia de estas chicas, en la familia de estos niñitos independientes, que veo que los papás se preocupan mucho de ellos en el jardín infantil. Y en los abuelos que llegan, sienten en este hogar transitorio o este centro abierto, quizás reciben el amor que no recibieron o no están recibiendo o no han recibido nunca al interior de su familia. Entonces hacen una labor preciosa esta Fundación de Beneficencia del Sagrado Corazón,
de los Sagrados Corazón.
Así que cuenten con el programa. Cada vez que quieran comunicar algo, promocionar algo, difundir algo, siempre van a encontrar las puertas abiertas. No,
cuando, muchas gracias, Paulina.
Cuando quieran.
Muchas gracias.
Y yo nunca me comprometo públicamente porque me gusta hacer las cosas. Hay gente que dice, no, siga, sí, para que diga, ¡ay, qué buena es ella! No, o qué bueno es él. No, yo prefiero mejor decir, llamar y decir, oye, me dices que pegar un telefonazo a tal institución porque ya te hice el camino y ya te dejé las puertas abiertas, vayan, cierren el cuento. ¿Ok?
Muy bien, muchas gracias.
Y yo creo que Dios me lo devuelve. Yo siempre hoy día hablaba con mi hijo y le decía, mira, hijo. Me decía, mamita, porque me dice mamita. Mamita, ¿cómo está? Yo le digo, bien, de repente ahí. El Crohn, mi enfermedad crónica, me hincha las pelotas. Entonces, perdón, hermano.
Es que no la conoces, no le pidas perdón, ah, bueno, no la conoces.
Yo te fui a ver cuando estabas en la clínica.
Sí, tuviste la gentileza y un amor ahí de irme a ver. Entonces... Pero le digo, ¿sabes? Pero qué hijo, le digo yo, ¿cómo está la Florencia y la Matilde, que son mis dos nietas, de 4 y de 2 meses? Entonces me dice, las dos tuvieron resfrío el fin de semana, pero hijo, un resfrío, y ya también, sí, mamá, se recuperaron en 2 minutos. Okay. Y tú, la Matilde, la Dominique, su señora, y por otro lado, ya sé que mi hija está bien. Y eso es lo que yo necesito.
Y te quedas tranquila.
Y nada más. Y obviamente toda la gente que quiero.
Obvio.
Pero que mis hijas y mis nietas, o mis hijos y mis nietas estén bien, y la mamá de mis nietas estén bien, yo es lo único que pido. Lo único que pido. Y por eso hoy día pasé, me fui a hacer unos exámenes que tengo que llevar al Hospital Salvador en la semana. Pasé a la parroquia, a la capilla de la clínica Endisa. Y pasé a dar gracias.
Qué lindo.
Pasé a dar gracias porque yo le digo, gracias. Siempre te pedimos tantas cosas y nadie para decir gracias, ¿sabes? Gracias porque salieron bien los exámenes, gracias porque pucha tengo para comer, gracias porque tengo mi
por
familia,
las oportunidades.
No, gracias porque tengo un programa de radio donde puedo hacer feliz a la gente y puedo acompañar y puedo entrevistar a gente como usted. Eso es, y no es más que eso,
la vida. Hay que devolver la mano. Y un minuto en la vida para hacerlo.
Y es súper importante también ser agradecido de la vida, todo lo que nos da el Señor, todo lo que nos da la vida, todo
abrir
lo que
los
nos
ojos
da,
en la mañana y ya claro, está ya.
Ya eso es un don de Dios.
Por eso. Y si usted tiene hijos que pudo educar, que pudo mantener, que pudo alimentar, que pudo vestir, piensen en estas niñitas que no lo tienen. Así que, por favor, llame acá a la radio o ingrese a la página
www.fundacionsscc.cl.
Es bien fácil.
Fundacionsscc.cl.
Ok. Ya, y si no, llamen a la radio. Porque acá dejamos siempre todas las direcciones y se las estamos dando. Me llama a mí en directo aquí al programa y yo le voy a estar dando las direcciones y cómo se puede hacer voluntaria y todo. Nos tenemos que ir, chiquillas, se nos acabó el tiempo.
Pasó volando.
Es que cuando uno está entre amigas y conversa en forma entretenida con buena música, además, la hora pasa volando. Me despido hasta el lunes, si Dios quiere, y la Virgen Santísima, que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y que esto sea el inicio de una alianza estratégica entre la Fundación de Beneficencia de los Sagrados Corazones con Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Muy bien.
Muchas gracias.
Que Dios la bendiga. Gracias, chao, hasta el lunes.
Gracias.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.